porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. Avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. A pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr.
Bienvenidos a todos los que se van sumando a Ver con el Alma, transmitido en vivo desde Radio Cultura. ¿Quién les habla? Luciana Barone. Hoy estamos junto a los loros parlantes, quienes van a entrevistar a los chicos de Teatro Ciego Argentino. Bienvenidos, ¿cómo están?
Yo ando muy bien y estoy como nunca acá en la radio.
Andamos perfectamente bien, disfrutando Ver con el Alma y estar con vos en este en esta radio.
Muy bien.
Hoy
tenemos un debut. Gracias a ustedes que están acá en este espacio.
No, de nada. Yo voy a venir acá todos los sábados.
Bueno. Yo también.
¿Quién dice?
Perfecto, muy bien, me gusta que estén así como incentivados.
Sí, obvio.
Así que prepárate porque me vas a tener acá todos los sábados.
Bueno, chicos, hoy saben que tenemos una entrevista importante.
Sí.
Que son los chicos de Teatro Ciego Argentino.
Claro.
Sí. ¿Quieren preguntar algunas cosas?
Sí. ¿Cómo es hacer teatro de ciego?
Hola, ¿cómo están? Me presento, Jesús es mi nombre. Buenas tardes para todos. ¿Cómo es hacer teatro ciego? Es hermoso. Yo vengo del teatro convencional, empecé haciendo teatro convencional. Uh-huh. Y de repente me crucé con un taller de teatro ciego. No estaba muy convencido, la verdad es que tenía cierto prejuicio con el teatro ciego. Y cuando fui a la primera clase, vi cómo uno podía hacer magia con los objetos, cómo podía transportarse a un montón de lugares con algunos objetos, y dije, esto es increíble. Me pareció fantástica la técnica y me enamoré de la técnica. De hecho, nada, hace 2011 que estoy trabajando en Teatro Ciego ya. Y no, antes, 2009, 2010 que estoy trabajando en Teatro Ciego. Y me parece fantástico, me parece una cosa preciosa. Me parece que una técnica donde se juega mucho, si bien la técnica se llama teatro ciego, se juega mucho con la imaginación de la gente, digamos. La gente en realidad está viendo lo que sucede, la gente con vista, ¿no? Claro. La gente ciega, no. La gente con vista está viendo lo que sucede, pero en su mente, digamos. Cuando uno va a una selva dentro de la obra de teatro, la gente se está imaginando esa selva. Y es como cuando uno lee un libro, ¿no? Digo, cada espectador va a tener una selva diferente, cada espectador va a tener a los protagonistas de forma diferente.
Está basado también en la experiencia individual de cada uno, cómo puede llegar a interpretar esas emociones y sensaciones que están recibiendo.
Exacto, bueno, de hecho nos pasa, digamos, que los comentarios son muy variados, ¿no? Digo, suelen comentarios como qué buena obra de teatro, qué buen trabajo que hacen, ah, qué buena experiencia, digamos, cada uno se va viendo. Creo que pasa con todo el arte en general, ¿no? Digo, sí. El arte tiene esta carga subjetiva. No sé, por ejemplo, el tema del ídolo de los quemados de León Gieco, la mamá de una amiga le impresionaba la frase "extraño a mi vieja con el síndrome del batón", por ejemplo, y era lo que más le pegaba a ella de ese tema. Entonces, como que creo que cada cuestión artística tiene su carga subjetiva del espectador, de quien la recibe, y esto pasa también mucho con el teatro ciego.
Sí. Y ¿cómo los trata la gente que puede ver a ustedes que no pueden ver?
¿Te refieres en el teatro o en la vida cotidiana?
En el teatro, en el teatro y en la vida cotidiana.
Y es distinto el trato. Sí, en el teatro vos le estás dando algo a la persona.
Sí.
Entonces la persona te trata de un modo más respetuoso, quizás, desde un lugar más copado, ¿sí? Porque te ve como alguien que le está brindando algo, te ve como un actor, te ve como una persona que está trabajando para ella en algún punto, ¿sí? O sea, de hecho, un compañero siempre dice que nosotros somos afortunados porque uno, cuando viene el plomero y te arregla el cambio de cuerito de la canilla, no lo aplaudís. Nosotros aplauden cada vez que terminamos una función. Entonces, somos muy afortunados y valoramos mucho el trato de la gente en el teatro. Fuera del teatro, a veces es un poco más complicado. Sí, o sea, ustedes lo sabrán también, que está el prejuicio de la gente, la lástima, estas cosas. Nada, claro. También suceden. ¿Sí? Y no sé, cuando venía para acá, por ejemplo, alguien me llora y dice, ay, pobrecito, cosas así todo el tiempo nos pasa, ¿no?
Claro. ¿Y crees que hay inclusión en el teatro?
Sí, en el teatro sí. Sí, en el teatro sí. A ver, en nuestro teatro, sí.
Claro.
Por ahí a veces cuando vamos a otros tipos de ámbitos, a veces se complica un poquito porque mucha gente considera que quizás lo que hacemos no es teatro, porque no tiene luz, porque no responde a los estándares que se tienen como con teatro convencional, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es un mambo de ellos. Nosotros sabemos que estamos haciendo teatro, somos actores, laburamos con un guión, con una apertura escénica, entonces nada, o sea, nosotros sabemos que hacemos teatro.
Sí, lo que suele ocurrir también en la sociedad es que la mirada social dice que justamente hacer una obra que se observa sí o sí tiene que ser a nivel visual.
Claro.
Entonces esa es como la etiqueta y el estigma que hay que sacar, porque el actor lo tenemos cada uno adentro, solamente hay que ilustrarlo un poquito y sale. Y los sentidos también juegan un papel importante, sí, no solamente claro. La vista. Si bien la vista influye, pero los otros sentidos te van como amoldando y haciendo ocupar un espacio dentro de ese relato.
Bueno, eso es lo genial. Y nosotros siempre jugamos con la idea de que somos un espectáculo a ciegas en 3D. ¿Sí? Porque cuento un poquito qué es teatro ciego, ¿sí? Para que se entienda.
Sí, sí,
sí. Sí, nosotros lo que hacemos es ingresamos con las personas, con los espectadores, en oscuridad total. La gente ingresa a la sala en oscuridad total, recorre un pasillo, se sienta en sus asientos en oscuridad total, ¿sí? Y comienza la obra. Y la obra no sucede como en el teatro, digamos, tipo caja española, delante de la gente, sucede alrededor. ¿Sí? O sea, alerta spoiler, un pequeño spoiler nada más, digamos, la obra comienza con máquinas sonando todo alrededor de la gente y en el centro, ¿sí? O sea, entonces, digamos, esto sucede alrededor de la gente y nosotros vamos moviendo y vamos transitando alrededor de la gente. Y la experiencia teatral está enriquecida no solo por el texto teatral, que es Roberto Art, lo que hacemos nosotros, estamos en este momento tenemos dos obras en cartel: La Isla Desierta de Roberto Art, Y bueno, ahora en vacaciones terminó ya Quiroga y la Sala Iluminada, que es una obra creada por Laura Cofini. La otra obra está creada por José Menchaca, el director. Y digamos, La Isla Desierta de Roberto Arlt y Quiroga y la Sala Iluminada está basada en dos cuentos de Horacio Quiroga.
¿En dónde se puede ir a ver?
Estamos en Ciudad Cultural de Conex.
Ah, sí. Estuvimos ahí.
Es un lugar hermoso. Le agradecemos un montón a Conex, la verdad, por bancarnos. Bueno, cuestión que, digamos, en estas obras, además del texto, en La Isla Desierta, también hay estímulos sonoros, sonidos en vivo, como sonidos de parlante, hay estímulos táctiles, por ejemplo, en el momento que hay una tormenta y llueve de verdad en la sala, ¿sí? Hay aromas, ¿sí? O, por ejemplo, en Quiroga y la Sala Iluminada también trabajamos, además de estos estímulos, con títeres lumínicos.
Wow. ¿Cómo es eso? ¿Sí?
Son títeres que vamos, que aparecen en la oscuridad y desaparecen. ¿Sí?
Ah.
Nos trabajamos con dos cuentos, El Loro Pelado y La Guerra de los Yacarés.
Entonces,
El Loro Pelado y La Guerra de los Yacarés. Y por ejemplo, El Loro Pelado, aparece el loro volando en la sala. Aparece el loro volando en la sala. ¿Sí?
Wow.
Y La Guerra de los Yacarés también tenemos los yacarés, el surubí, un montón de cosas, ¿sí? Es muy muy linda. Ambas son muy muy copadas. ¿Sí? Pero como la isla, digamos, Quiroga está pensada más para niños, por eso trabajamos con títeres lumínicos.
Yo no quiero ver esa obra de Quiroga con ustedes, justamente.
Claro, está buena.
Está muy buena. Es otro
gente,
ambiente.
Vayan a verla, porque si Lu dice que está buena, es porque está buena. No se la pierdan.
Quiroga tiene una carga sentimental muy fuerte. Yo empecé a trabajar con Quiroga cuando mi ex estaba embarazada de mi nene.
Wow.
Así que como que, nada, yo cuando empecé a hacer Quiroga lo pensé como una ofrenda para mi hijo. Entonces tiene una carga muy fuerte para mí.
¿Están otra preguntita?
Sí, claro.
¿Están solamente en el college o van por distintos teatros?
Estamos estables en el Conex. Después, si nos invitan de algún lugar y podemos viajar, viajamos. De hecho, hemos tenido la posibilidad de viajar. Bueno, yo no a Uruguay, pero mis compañeros fueron a Uruguay.
Sí, estuve viendo por las redes que estuvieron en Uruguay.
Sí, fuimos a Miami también, a un festival que nos invitaron, a La Pampa, Formosa, San Luis. Sí, hemos ido a varios lugares. También hizo la isla. ¿Cómo se llama esto? Hizo temporada en Mar del Plata en algún momento. Okay. O sea, la verdad que nos gusta movernos. Lo que pasa es que somos un espectáculo que es un poquito costoso también para moverse, tiene muchas cosas. Entonces a veces se complica y somos un grupo grande. Pero si nos invitan, vamos.
De más o menos el grupo, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Y somos como 10, más o menos.
10 actores. 10 personas.
Más todos los objetos y eso.
Bueno, yo vi dos películas que se llaman intensamente, la 1 y la 2.
¿Cuál, perdón?
Yo vi intensamente, ¿no? Las dos películas, la 1 y la 2. Y esta vez vi esos muñequitos. ¿Qué esos muñequitos de cada emoción se sintieron identificados?
Ay, no vi intensamente. Ni la 1 ni la 2. Pero bueno,
¿quieren describir las emociones así?
Sí, sé que tengo la ansiedad, eso seguro. Seguro que ansiedad tengo.
Callaron las chicas.
Sí, sí.
Las chicas están calladas hoy, me parece.
No, bueno, para de hablar, Edith, mía, y no nos dejas hablar, entonces, vamos.
Se picó.
¿Hace cuánto que está formado Teatro Ciudad Argentino?
Uf, un montón. Muy buen año para comenzar. Comenzó en 2001.
Ah, buenísimo.
Así que hace mucho, mucho que está. Yo me incorporé en 2000. A la compañía me incorporé en 2011, si mal no recuerdo.
Claro.
Sí, 2011. Pero están los chicos de 2001 trabajando. Ya arrancaron, creo que en 2001, 2002 con La Isla Desierta. Y seguimos casi de manera ininterrumpida. Solo cortamos con la pandemia, que de hecho igual hicimos unas funciones virtuales. Pero digamos, se complicaba la pandemia. Pero digamos, fue el único momento que cortamos. Después siempre todos los años se sigue trabajando con la isla y con muy buen resultado, por suerte.
¿Cómo fue la idea de hacer Teatro Ciego Argentino?
¿Cómo?
¿Cómo fue la idea de crear este Teatro Ciego Argentino?
Eso es más para José, que fue quien lo creó, pero bueno. Pero bueno. Voy a tratar de mentir y que suene creíble. No. La obra comienza justamente con José, que vio una obra en Córdoba, creo que se llama Caramelo de Limón, y tuvo ganas, o sea, que en realidad era como unos relatos. Y él tuvo ganas de llevar esto de la oscuridad a una cuestión teatral. No, o sea, él vio solo unos relatos en la oscuridad y dijo, bueno, ¿por qué no hacer una obra de teatro completa en oscuridad total? ¿Sí? Y entonces a él le gustaba Art, creó la obra con todo lo que tiene que ver con la partitura sonora, que le llamamos, la partitura sensorial, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Y después de esto dijo, bueno, los actores deberían ser ciegos por una cuestión más que nada práctica, digamos. Claro. O sea, yo contrato actores ciegos y me ahorro el problema de tener que estar enseñándoles a moverse por el espacio, por ejemplo. ¿Sí?
Qué bueno.
Entonces así fue como surgió la compañía, que además tiene algo súper interesante, que es una compañía mixta, digamos. Trabajamos tanto personas con como sin discapacidad. Mira. ¿Sí?
Ah, trabajan...
O sea, sí.
Claro.
Trabaja
persona... Sí, personas con y sin vista.
Exacto.
¿Sí?
Okay.
Bueno. O sea, en mi caso, yo por ejemplo veo muy poquito. Ah. Trabajo con personas ciegas y con personas con vista.
Bueno, yo de hecho, ahora hablabas del tema de la unidad y todo. Yo me acuerdo en Oloros, fuimos al Oneso y vimos el documental de una familia ciega. Y la directora me dijo cómo había sido el tema de los sonidos. Mm. Y yo, por ejemplo, yo soy guacúsica. Uh-huh. Entonces, el tema de los sonidos para mí fue difícil porque al principio yo no escuchaba nada. Bueno. Y empezar a usar audífonos. Entonces, yo me empatizo con la gente ciega. Mm. Por ese, ustedes, los oídos se comunican o se manejan mejor. Y yo, por ejemplo, me surgía la duda de cómo preparar los guiones para las obras y lo improvisan cuando escriben una escena o si tienen que usar algo en especial.
¿Cómo hacemos los guiones, me preguntabas?
Claro.
Bueno, en este caso, como te decía, el guión... yo no estuve en el proceso creativo de La Isla Desierta, como te decía, eso lo hizo José y después convocó a los actores. Sí, en el caso de Quiroga y La Sala Iluminada, la directora fue muy... Bueno, en La Isla también, digamos, nosotros ponemos nuestra partecita y José se enoja. Pero la morcillamos un poquito. La vamos haciendo propia también. Vos imaginate que hace 10 años que estoy en la obra. Entonces, si no, le mantés un poco de... Tuyo te aburrís.
Claro. Pero, hay que hacerse parte, ¿no?
Sí, claro. Claro, claro.
Sí.
Y, pero, por ejemplo, en Quiroga sí, digamos, fue... Si bien veníamos con un guión... Fue una creación colectiva también. Fue, digamos, fuimos muy parte de no sé, por ejemplo, yo hacía un personaje del lorito pelado. Y el loro tiene muchos chistes que llevé yo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, que fuimos acomodando. ¿Sí? O el surubí, digamos, yo también hago el personaje del surubí. Y el surubí empezó con un guión y hoy el surubí interactúa con los niños, por ejemplo, mucho.
Wow.
Que eso no estaba pensado. Se fue dando en la interacción con el público, digamos. O sea, los pibes le hablaban, y bueno, el bicho tenía que conectar en algún momento. Entonces ya como que...
Con el loro también pasó eso, no sé si en todas las obras, a la que fui yo en particular, le hablaban todo el tiempo al loro. O sea,
sí, claro. Sí, claro, y bueno, uno tiene que dar una respuesta, y es delicado también, uno tiene que ir buscando el equilibrio, porque hablamos de niños.
Claro.
Entonces uno tiene que ir buscando ese equilibrio en dar una respuesta al niño, pero sin que el niño se saque.
Claro.
Porque de repente, si vos le hablas a uno... Entonces, hola, entonces, y no pude seguir laburando. Entonces, como que hay que buscar ese equilibrio en dejar a los chicos contentos, darles una respuesta, pero que no se desmadre la obra. Entonces, es interesante y uno eso lo va viendo y lo va aprendiendo con el transcurso de las obras, digamos.
Y ya, todavía me enteré que tuvieron en Mar del Plata, en Costa Galana, ¿puede ser?
Puede ser, yo no fui a Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, pero cuando ellos fueron yo no fui, pero sí, puede que sí.
Qué bueno, sí, yo fui ahí a Mar del Plata y a Costa Galana. Está buenísimo. ¿Y cómo te sentiste al hacerlo ahí?
No, yo no estuve en Mar del Plata. Cuando trabajaron en Mar del Plata no estuve. Hemos estado así en otros hoteles grandes. Fuimos a un hotel muy grande de San Luis, por ejemplo. Y es increíble. Por ejemplo, cuando fuimos a Miami también, estuvimos en el teatro más grande de Miami.
Ah, buenísimo.
Porque nuestra obra requiere un espacio grande que sea horizontal, digamos. No podemos trabajar con gradas por las características de la obra. Entonces tuvimos que trabajar en un escenario gigante sobre el escenario mismo. La gente estaba sobre el escenario. Y fue increíble, la verdad que fue maravilloso.
Qué bueno.
Me surgió el mensaje y en UniOvea a la hora de hacer obras más allá de...
Bueno, en el caso depende, al principio depende de la obra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Quiroga y Ser Iluminada, el mensaje que queremos dar básicamente es que los pibes lean, ¿sí? Y en el caso de La Isla Desierta, quizás está más enfocado a esta cuestión, digamos, que es lo que plantea la obra de arte, ¿no? El vivir la vida. La obra de arte plantea una oficina que está como estancada y de repente llega un empleado que les cuenta que viajó por todo el mundo. Ellos se dan cuenta que nunca hicieron nada de su vida. Entonces, digamos, como el mensaje es ese, es vivir la vida, no te quedes siempre estancado en la rutina.
Lindo.
Es un lindo mensaje también,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí, la verdad, sí, sí, sí,
sí. Bueno, los loros también tienen como sus mensajes así de...
Es verdad, puedo. Tenemos su lema, está bien.
Tenemos el lema.
Después, si Lu nos permite, lo podemos hacer.
Duda, Lu.
Por supuesto. ¿Alguna pregunta más que quieran realizarle a Jesús?
Hablamos de Yo Puedo. Nosotros deberíamos preguntar: ¿es el Yo Puedo para vos?
¿Qué es el Yo Puedo para vos?
¿Qué es el Yo Puedo para mí? Bueno, Yo Puedo es básicamente lo que uno le permite hacer cosas, ¿no? Lo que uno le permite ir hacia adelante. Uno desgraciadamente se encuentra en la sociedad con muchos no vas a poder, ¿sí? Entonces uno tiene que ir sabiendo lo que puede, en realidad, ¿sí? Esta idea de las fortalezas y las debilidades, uno tiene que saber qué puede y qué no puede hacer para hacerse más fuerte. Si yo digo, a ver, yo puedo actuar, por ejemplo, ahora yo sé que no puedo manejar un taxi. ¿Sí? Entonces digo, uno tiene que ser, yo por ejemplo, no sé, yo además de actor soy profe en educación especial. ¿Sí? Entonces,
sos un colega, yo estudio eso,
¿no? Ah, mirá, ¿dónde estudias?
En el ISPE.
Ah, yo también.
Mira,
vamos a empezar por los pasillos.
El mundo es un pañuelo.
Sí, claro, sí. Obviamente.
Bueno, cuestión, ¿no? Es que uno, digamos, tiene que saber lo que puede y lo que no puede hacer para poder avanzar. Digo, yo soy profe en educación especial en ciegos. Estoy estudiando en realidad, pero estoy laburando. Y digo, yo sé que, por ejemplo, no puedo trabajar con lo que es eficiencia visual, porque no puedo ver el ojo de un alumno, cómo se mueve, si tiene nistagmus o no, por ejemplo. Sé que sí puedo trabajar, no sé, orientación y movilidad, por ejemplo.
Claro.
Entonces uno tiene que saber qué puede y qué no puede hacer para poder justamente fortalecerse.
Bien,
qué lindo. Te felicitamos.
Gracias. Yo conocí un poema que está muy buena, que se llama El Duende del Otoño, que dice, al llegar el duende del otoño, desde jardín o en el bosque, veo las hojas doradas volar, huelo castañas asadas, escucho el viento silbar, saboreo unas dulces y granadas, toco la lluvia al caer. Yo me siento feliz al llegar el duende del otoño. A mí me encantó mucho.
Muy lindo.
Muy lindo y está muy bueno como juega con todo lo sensorial, ¿no? Porque a veces la poesía se centra solo en lo visual y está bueno como este poema juega con todo lo sensorial, digamos.
Sí. Bueno, la incorporación de... Sí. Tiene todo, tiene olfato, gusto, todo.
Sí, sí.
Sí, la verdad es sí.
Está lindo.
Está lindo como para interiorizarse.
Sí. Sí.
Bueno, chicos, ¿algo más que quieran decir?
No.
Entonces nos vamos a una pausa, ¿les parece?
Dale.
Y enseguida volvemos con la Radio Cultura.
¡Esa!
¡Esa! para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay expansión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Mi universo paralelo. Y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Que te quiero, oh, oh, mi universo paralelo.
Estamos nuevamente en el aire. Tenemos a dos loros nuevos. Hicimos cambiazo y otro de debut.
Sí.
Y ahora contamos con la presencia de José.
Sí, José.
José, ¿querés contarnos un poco cuál es tu rol dentro de Teatro Ciego Argentino?
Dentro del Teatro Ciego Argentino soy el director, el impulsor de esta idea hace ya alrededor del año 2001. Uh-huh. Así que desde ese tiempo que estamos ahí trabajando con el Teatro Ciego.
Perfecto. Y lo que yo le preguntaba anteriormente, ¿cómo es que surgió esta idea de formar Teatro Ciego Argentino?
Sí, bueno, la idea de trabajar en la oscuridad, ya hay un antecedente de un grupo cordobés, del cual yo hicieron una obra, de la cual yo fui espectador y me encantó. La verdad que la experiencia de estar en la oscuridad total y así, en esa experiencia me fascinó. Y después de un tiempo pintó la posibilidad de hacer una obra de teatro en estas condiciones. La otra obra no tenía actores ciegos y a mí me parecía que era una manera como de cerrar el círculo de la idea de trabajar en la oscuridad y de paso coñazo dar posibilidades de expresión a personas ciegas que en general no tienen mucha posibilidad de trabajar en teatro, porque no lo llaman, bueno, las condiciones no se dan generalmente. Así que me parecía un lugar ideal para que se desarrollen personas ciegas o bueno, disminuidas visuales. Por otro lado, también tenemos actores que ven. Esto también me gustaba la idea de hacer una integración, digamos, donde estamos todos trabajando. Porque como decimos nosotros, en la oscuridad, o sea, o somos todos ciegos o nadie lo es.
Es interesante esto también de poder fortalecer la interacción entre ambos, ¿sí? Porque también el teatro, como veníamos hablando antes, generalmente se lo asocia más a lo visual. Y una persona justamente que sí tiene visual pueda llegar a incorporar y crear este tipo de conceptos y cambiar este tipo de estereotipos, es un avance muy importante dentro a nivel social, ¿no? Y demostrarle que sí se puede hacer, ser actor con los sentidos, ¿por qué solamente con el visual?
Exacto, exacto como decís. Para nosotros es un aprendizaje, un aprendizaje mutuo, tanto para mí como en este rol de director, como supongo para los chicos y para los otros actores que no veían, o los que ven, pero mejor dicho, también fue un aprendizaje entre todos. Para los chicos que veían cómo moverse en la oscuridad, para los chicos que no veían era moverse mucho en la oscuridad, ¿no? Porque el teatro de ciego propone eso, no es estar sentado en un lugar, sino los actores se tienen que mover alrededor del espectador. Todos los estímulos que nosotros le damos de sonidos, sensaciones en la piel, aromas, le llegan de los cuatro rincones. Así que los actores tenían que moverse mucho por el espacio, cosa que a los chicos ciegos en principio les presentó un reto. Pero bueno, después avanzamos. Por eso te digo, fue un aprendizaje mutuo.
Algo interesante también que propone el teatro ciego es a veces una disociación de la voz y el cuerpo. Por ejemplo, uno está a veces gritando y haciendo un efecto que es una cosa chiquitita. Entonces uno tiene que estar moviendo, haciendo el efecto, gritando y moviendo las manos muy lentamente para generar el efecto. Entonces como también es interesante esta cuestión de disociar un poquito a veces el cuerpo de la acción. De la voz, perdón.
Nosotros tenemos un taller de comunicación en Loros. ¿Cómo se comunican atrás de escena los ciegos?
¿Atrás de escena te referís cuando estamos haciendo la obra o cuando estamos sin hacer la obra?
Cuando están haciendo la obra, ¿cómo se comunican? Sé que están con el tema de Braille, pero ¿cómo se acomodan con eso?
No, en realidad nosotros no, como somos un elenco incluido, digamos, con personas con y sin discapacidad visual, no utilizamos el Braille. Básicamente nos acercamos y nos decimos al oído si tenemos que decirnos algo. Sí, no sé, por ejemplo, yo una función no me sentí mal, tuve una cuestión física y no pude controlar la función. Me acerqué a un compañero y le dije, che, cubrime, tengo que salir. ¿Sí? Por ejemplo. Nos acercamos y nos decimos lo que tenemos que decir.
Te cuento,
en un muy, muy bajito.
Yo te quiero hacer una pregunta, Jesús. Perdón, ¿eh?
Sí, claro.
¿Cómo hacen con el tema de los ruidos y la para el teatro el cuando está todo oscuro y no ven nada? ¿Cómo hacen con el tema de los ruidos?
¿Vos te refieres a los sonidos o para no hacer ruido?
No, a los sonidos, digamos.
Tenemos ya, digamos, una partitura sonora pensada. Tenemos los objetos colocados en lugares estratégicos. Y digamos, más o menos, medio que todos sabemos dónde estamos todos. Entonces eso genera que yo sé que tengo que hacer tal sonido en tal momento. Entonces yo ya sé que cuando un compañero está haciendo tal cosa, yo tengo que ir a buscar el objeto que tengo que utilizar.
Me gustaría contarles que no sé si han ido al Teatro Ciego.
Sí, yo fui a uno.
Fantástico. Bueno, viste que no es un teatro a la italiana, donde los espectadores están enfrentados a los actores.
Bueno, yo fui a uno que contaron la lo de la guerra mundial. Y estaba todo oscuro y escuchábamos los ruidos de los disparos.
Exacto. Bueno, la apuesta nuestra no es así a la italiana, como te comentaba, sino en un espacio tipo, es un salón. Entonces estamos todos a nivel de piso, estamos todos los actores y los espectadores.
Que también comen ahí.
En algunos casos sí. Y trabajamos alrededor. Así que los objetos tienen mucho que ver con el viejo radioteatro. Donde si queríamos representar el sonido de un caballo en el radioteatro, se hacía con unos unas sopapas y hacía el sonido de los caballos acá arriba de la mesa. Y nosotros trabajamos con algo parecido. Nuestros objetos son fabricados por nosotros y los manejan los mismos actores.
Y van a preguntar, ¿cómo hacen ustedes, la gente, a la oscuridad, no? ¿Cómo hacen para comer? ¿Pueden comer bien?
Sí, no es nuestro caso, nosotros no...
No, la gente que va a ver la obra...
No, la gente que va a ver la obra no come, ve la obra.
Ah, ve la obra, pero no come.
Exacto. De cualquier manera, hemos hecho experiencias de degustación, de ya sea de bebidas o de comidas, y bueno, la gente lo hace como lo hacen las personas ciegas, tocando, oliendo y finalmente degustando. Todo con mucha tranquilidad para no volcarse ni nada por el estilo, pero digamos sería como la misma técnica.
Sí. Yo fui una vez a ver una obra así de teatro ciego que ellos mojaban todo. Uh-huh. ¿Ustedes cómo lo utilizan esos elementos de agua?
Si te contáramos tendríamos que...
¿Hay algo?
No, son los trucos que no podemos revelar. Imagínate que no podemos contar cómo hacemos los efectos. Es como que le preguntes al mago de dónde saca el conejo de la galera.
Ah, bueno.
Yo te quería hacer una pregunta, José.
Dale.
¿Tuvieron que sacar a alguna persona de los que van a ver la obra que se haya asustado por el tema de tanta oscuridad?
Sí. Generalmente nosotros damos una charla antes de que las personas...
Porque como es de muchas horas la obra...
Claro, en este caso es una hora, pero de cualquier manera la gente a la oscuridad le da mucho miedo. Entonces nosotros, antes de que ingresen a la sala,
le damos una charla
y le explicamos cómo vamos a entrar y, entre otras cosas, que si se sienten mal, incómodos, ahogados, lo que les pase, rápidamente nos llaman y nosotros, los actores, en realidad van a estar rápidamente al lado de ellos y los va a auxiliar. Eso, digamos, los chicos hacen de contenedor de los espectadores, porque es un poco al revés. Ellos son como los lazarillos de las personas que ven, en este caso. Así que sucede, cada tanto a alguien le pasa algo. Generalmente yo en la puerta los recibo y le digo que tranquilícense, yo los hago entrar de nuevo. Pero vamos a entrar a lo último, vamos a estar cerca de la puerta. Y no te preocupes, y les insisto, para que experimenten. Y generalmente la gente no se va. Cuando la obra comienza, la gente se va con la obra y se distrae. Y ya no tiene miedo.
Ya se queda con las ganas.
Ya se queda tranquilo al menos. Ya no, porque los fantasmas un poco están en la cabeza de cada uno.
Sí, sí.
¿Entendés?
Y una pregunta, ¿este teatro dónde queda?
Este teatro, nosotros estamos en el Conex.
¿Dónde queda?
En el Abasto, Sarmiento 3131.
Ah, ahí nomás, cerca de mi casa.
Bueno, te esperamos.
Dale, un día
o te caemos también.
Un día voy a ir a verlos.
Encantadísimo.
¿Qué días están?
Estamos los viernes a las 20:15 horas.
Ok.
Los dos últimos viernes.
Los dos últimos viernes y ya cerramos temporada.
Ah, perfecto, gracias.
¿Te acordás, amigo? Bueno, fueron a ver Derecho Torcidos en el Conex, ahí.
Ah, sí.
Ahí.
Un espacio re lindo.
Sí.
Que era una fábrica eso.
Era una fábrica antes.
Claro, hay muchas salas y es un lugar lindo, abierto, estaba buenísimo.
Uh-huh. Así que,
bueno,
te quería preguntar, vos como director, ¿se lleva bien con vos los actores?
No, me odian.
¿Cómo sos como director? ¿Cómo
te odian?
No sé, en realidad.
¿Cómo te definirías como director?
Mira, no me tendría que definir yo en tal caso. Por supuesto que yo soy bárbaro como director, súper bueno y considerado. Pero no, lo tienen que decir ellos. Así que bueno, pregunta, Jesús, ¿cómo soy como director?
¿Ya cobramos?
No, pero vas a cobrar.
Claro, eso suena amenazante. No, la verdad que es súper piola, José.
¿Se porta mal o...?
No, la verdad que es súper piola. Es una persona que, nada, que con la que se puede hablar, con la que se puede trabajar súper bien, con la que nos deja como actores poner lo nuestro también. Sí, o sea, yo ingresé a la obra haciendo reemplazos, ¿sí? Y digamos, los personajes que he reemplazado, yo no he tomado lo que hacía mi compañero, le he puesto mi impronta a esos personajes. Y si bien, digamos, yo, José me ha dirigido y me ha marcado lo que él busca del personaje, siempre los personajes han tenido mi impronta. ¿Sí? Nunca me impuso José una cosa así de bueno, hacerlo así, así, así. O sea, me ha dicho lineamientos generales y después me ha dejado crear sobre esos lineamientos.
Perfecto.
Porque el actor, digamos, vos que has estudiado o estudias teatro,
sí, desde chiquita.
Claro, tiene que ser, ante todo, tiene que ser como que, tiene que ser natural para que la otra persona lo crea. Uh-huh. Y la mejor manera de ser natural es ser uno mismo. Así que en ese sentido, un poco es la idea de, bueno, que el actor ponga su impronta.
Yo estudié teatro con la bancaria, con el sindicato de la bancaria. Uh-huh. Sí, sí. Y me acuerdo que teníamos que leer todo un monólogo, pero entero, de no sé cuántas páginas. Y me acuerdo que la primera vez me puse nervioso para hacer la obra.
Y claro, sí, a todos nos pasa, ¿eh?
Igual, yo creo que nosotros yo como te decía, hace 10 años que estoy haciendo la obra y un pequeño nervio antes de cada función te agarra.
Ay, sí, me imagino.
O sea, hay como esa cosa, como esa adrenalina que te ayuda a hacer las cosas más o menos bien.
Pero después, cuando estás ya actuando, ya te pasa todo.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, mira, justamente el otro día lo hablaba con unos amigos, es que uno a veces tiene como problemas personales, cosas, digamos, que la vida misma, ¿bien? Y nada, cuando estás en la obra es como que todo eso queda en un segundo plano. Uno deja de ser esa persona que, no sé, que tiene problemas para ser, no sé, Víctor, que está en la oficina, ¿sí? O el surubí que está nadando por la oscuridad. Entonces, como que uno realmente cambias de piel, de algún modo, y sos ese personaje. Bueno, al menos por un ratito, ¿no?
Y sí.
Escuché yo una vez... hace un ratito que estamos hablando de las emociones. ¿Qué emoción encuentra con el público, con lo que ve arriba del escenario?
Bueno, la respuesta del público, nosotros ya te digo, estamos hace 20 y pico de años y ha venido a vernos muchísima gente, así que el público nos ha respondido súper bien a nuestra propuesta de teatro. Y todos variopinto, hay gente que se emociona. La emoción es como el digamos, el común denominador.
Es la vedette
del... Exacto. Porque es como que en la oscuridad la gente, todos somos más vulnerables. Tenemos más miedo, no sabemos, viste, qué hay adelante, no sabemos. Entonces es como, estamos muy, muy vulnerables. Entonces aflora todo, los nervios, los miedos. Y cuando presencian la obra, el trabajo de los chicos, y terminan, y cuando ven que son... buena parte de ellos son ciegos y que le han presentado delante de ellos un mundo con esto de la obra, los sonidos, los efectos. Entonces, como que han vivido muchas cosas en ese rato que duró la obra y que lo hacen chicos ciegos. También a la gente lo emociona, digamos, porque dice, wow, sí, se puede, podemos hacerlo y se pueden romper muchas barreras. Así que desde algún lugar la emoción y el aprendizaje un poco de...
Yo lo pregunto, José. Sí. ¿Son muchos los actores que hacen esta obra y se ponen nerviosos o no? Okay, son muchos y se ponen nerviosos arriba del escenario.
Y sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos nos ponemos nerviosos.
¿Pero cuántos son más o menos?
Somos 8, 9. La compañía
entre
8
y 10, más o menos.
Claro, es de 10. Porque tenemos dos obras. Una obra para infantil, que está buenísima, porque ahí sí tenemos títeres lumínicos.
Que no la hacen tan oscura.
Claro, porque son...
En realidad es en oscuridad, pero con títeres lumínicos.
Entonces aparecen en la oscuridad total unos títeres flotando en el aire.
Luminosos.
De lo cual uno es un loro. Verde. Así que bueno. Y parlante, por supuesto.
Claro. Podemos alquilárselo como mascota.
Exacto, tiene soporte la obra.
Bueno, cualquier cosa lo vamos a ir a buscar.
Dale.
Bueno, acá es que José es el titiritero también. Es quien ha creado los títulos. No, sería quien ha creado los títulos.
Un día lo tenés que
traer. El Gepetto, claro.
Un día lo
tenés
que traer el oro y hacerlo una casa ahí.
Bueno, los martes tenemos un taller de conducción que ahí se pueden sumar si quieren. Pueden hablar con la presidenta, con la fundadora,
que es Arianna Tassotti,
y podemos hablar desde ahí, que estaría bueno.
Perfecto.
Sí, claro.
Pueden venir a hacer una obra con títeres.
Nosotros nos hemos movido por muchísimos lugares, así que
¿viajaron a otros países?
Hemos viajado a otros países, hemos viajado por Argentina, a varias provincias, hemos viajado a varios municipios del conurbano, Lanús, no sé, Tigre, qué sé yo, infinidades de lugares.
Sí, está bien, perfecto. Muchísimas gracias.
¿Pasamos las líneas de contacto?
Dale. Bueno, 11-3-9-8-7-4-1-1-8, y si no, 11... 3987-4117.
¿Y el WhatsApp?
Y el WhatsApp es 11-5577-1192.
Perfecto. Y tenemos una pregunta, me voy a mandar al WhatsApp, que dice, ¿solo obras de Quiroga interpretan?
No, nuestras obras son, una es de Roberto Art, que es La Isla Desierta, uh-huh. Otro dramaturgo argentino, el otro es uruguayo, Isla de Quiroga, que es la infantil, en este caso está dirigida por una de las actrices de... Somos una cooperativa, así que un poco todos hacemos el rol de lo que sea. En este caso, lo dirige al infantil Laura Cuffini, que es una actriz de La Isla Desierta.
¿Y obras propias de ustedes tienen?
Se han hecho algunas obras, algún musical que se ha hecho, hemos hecho alguna cosa con el tango.
Bueno.
Que no lo hemos mantenido en el tiempo porque han sido trabajos muy específicos.
¿Y qué es que la afecta?
Bueno, el flamenco también.
De flamenco, por eso el musical es el flamenco, que también es creación de uno de los actores. En el caso del tango, con el tango trabajamos un poco una escena de Gardel conociendo a Piazzolla.
Ah, porque,
se conocieron.
La de Carlos Gardel, me gusta la de Caminito, qué tiempo. ¿Verdad?
Claro, exacto. Bueno, vos sabés que cuando era chiquito, era muy chiquito, vivía en Nueva York, y Gardel fue para allá, y ahí se conocieron dos grandes del tango, como Gardel y Piazzolla. Sí. Así que bueno, relatamos un poco eso, pero sí, hemos hecho cosas nuestras, pero las que siguen en cartel son de Arte y Quiroga.
Igualmente, la de Quiroga, si bien toma los cuentos de Horacio Quiroga, es una obra nuestra. O sea, toma los cuentos de Quiroga, pero digamos, hay toda una cuestión de una interacción de familia que va contando el cuento, que es creación de la misma actriz, digamos, la misma que la dirige, de Laura, y los cuentos también están, digamos, dramatizados por la compañía. Sí, no es que es, no es el cuento literal, digamos, sino que tienen...
¿Y cómo se llama la obra que están haciendo ahora?
La Isla Desierta, de Roberto Arta. Sí.
¿Es fácil adaptar una obra de un libro para los teatros ciegos?
Para el teatro ciego. Buenísima la pregunta, porque la verdad es que no es fácil, porque el teatro ciego tiene, digamos, determinadas características que hace que la obra tenga que tener encajar con esas características, fundamentalmente para aprovechar el efecto, el recurso de la oscuridad. En la oscuridad, como siempre decimos, con un sonido podemos cambiar de escenografía rápidamente, y de estar en el medio de la ciudad podemos irnos a las cataratas del Iguazú. ¿Cómo? Con sonidos de bocina. Estamos en la ciudad y con el sonido de las cataratas, exactamente. Entonces, en teatro convencional es mucho más difícil, necesitas toda una parafernaria para hacer ese cambio.
O el ruido del viento.
Claro, en cambio nosotros con efectos lo hacemos rápidamente. Entonces el teatro que nosotros buscamos es el que pueda aprovechar toda esta posibilidad, digamos, de trasladarnos rápidamente a través de los sonidos.
Claro, o sea, no tendría sentido hacer una obra de teatro ciego que transcurra en un tren, por ejemplo. Bueno, solamente
antes,
en un tren.
Y antes de terminar, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos.
Dale.
¿Qué es el Yo Puedo para ustedes dos? Porque nosotros lo basamos en el Yo Puedo.
Ajá.
Tenemos un lema que es el Yo Puedo, ¿viste? Entonces, quiero saber qué es el Yo Puedo para ustedes.
¿Jesús?
Yo ya había contestado antes esa pregunta.
Ah, bueno.
Pero bueno, vamos de vuelta al público cerrado, diría la chica.
Sí, bueno, ya nosotros no estábamos.
Claro, por eso. Pero ya hemos hablado de eso antes.
El público cerrado, me va a contar la chica.
Y en ella se va renovando, güey.
Sí.
La gente se va muriendo y ella sigue viva. en mi caso decíamos, ¿no? Que tiene que ver con saber que puedo. Sí, digo, yo no puedo todo.
No.
Hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. Entonces, la conciencia de saber qué es lo que puedo me hace poder más. Y la conciencia de saber lo que puedo y lo que no puedo, perdón, me hace poder más. Si yo no soy consciente de lo que no puedo hacer, me termina siendo una limitación. Entonces, tengo que ser consciente de lo que puedo y lo que no puedo hacer para ser fuerte. Sí. Para fortalecerme en aquellas cosas que sí puedo hacer.
¿Y crees que algún día vas a poder lograr poderte manejar bien en la calle?
Lo logré. De hecho,
¿te sentís cómodo o la gente te ayuda o no te ayuda?
Sí, la gente es mayormente solidaria, ¿no? Es de todo, como en todos lados.
Yo te subí,
¿no? Por ejemplo, acá vos me ayudaste. Exacto. La gente no es de todo, como en todos lados. Sí, o sea, tenés gente que te ayuda, gente que no.
Hay gente que se hace los tarados y no ayuda.
No, por eso tenés de todo. Perdón. O tenés gente que por ahí que quiere ayudar de una forma incorrecta. Por ejemplo, el otro día yo a veces me pongo cabrón cuando. Más que nada cuando se meten con mi hijo, ¿no? El otro día voy y tomo un coche y mi hijo me estaba acompañando, iba adelante mío y yo iba caminando detrás de él. Entonces el remisero le dice: ¿eres tu hijo? Sí, sí. Y le dice al nene: vos tenés que ayudar a tu papá.
Ay, mi vida.
Y yo lo miro y le digo, ¿vos tenés hijos? Le digo al tipo. Sí, sí, me dice, bueno, educa a tus hijos, yo educo al mío. Claro. Gracias. ¿Entendés? Como que, o sea, la gente a veces quiere ayudar, pero lo hace de forma incorrecta. O sea, mi hijo me estaba ayudando y me ayudó un montón, es un amor.
Ay.
Así como yo digo, como un hijo ayuda a un padre, no es que
sí, sí, sí.
Mi hijo tiene una función de lazarillo, ni mucho menos. ¿Sí? O sea, mi hijo me ayuda como un hijo ayuda a un padre. Pero, digamos, a veces la gente quiere ayudar y lo hace de forma incorrecta. Nosotros también a veces marca el límite. Como digo, cuando se meten con mi hijo, por ahí lo marco de forma no tan copada. Cuando es conmigo, por ahí trato de ser más correcto y explicar cuál es la forma correcta de ayudarme. Sí, mucha gente se va caminando con el bastón y en vez de tomarte del brazo, de preguntarte, te agarra el bastón. Pues uno le explica a gente, no, mira, no me agarres el bastón, porque lo que yo utilizo para moverme, si uno me agarras el bastón, me anulas la posibilidad de que yo sepa dónde estoy parado, ¿sí? Por ejemplo.
Sí. ¿Sí?
Entonces como que uno va, también, uno tiene la función de ir educando en la calle y en la vida.
Hay mucho para reeducar en este aspecto.
Sí.
Y lo interesante también de la obra es que uno de algún punto educa desde un lugar distinto. Desde un lugar que no parte del discurso, no parte de la acción. ¿Sí? O sea, a ver, yo no le estoy diciendo a una persona que viene a ver la obra, yo puedo. Le estoy demostrando que él está siendo guiado por mí.
Uh-huh. ¿Sabes por qué te lo pregunto esto, Jesús? Porque yo entrevisté a una chica ciega, por eso te lo pregunto.
Ajá. Bien, ¿quién era, sabes? ¿Te acordás?
Es una nadadora de los Juegos Paralímpicos.
Nadia Báez, ¿sabes si era?
No, sé que no me acuerdo.
Bien, debe ser Nadia, sí, porque.
Sí.
Sí, debe ser Nadia. Sí, 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 la conozco. Sí. Sale con un amigo mío.
Me gustaría responderte el que es para mí el yo puedo.
Sí.
Nada, un poco lo que dijo Jesús, un poco lo que opinamos todos, para mí es como el motor de donde arranca todo.
Sí.
Sin ese motor, nada es posible. Uh-huh. Así que nada, sería esa la respuesta.
Buenísimo.
Bueno, yo voy a hacer algo que esto no escuché, pero me atrevo a hacer una pregunta picante.
Oh,
si
sí
me dejan.
Sí, son las que más nos gustan.
¿Cuál fue el primer beso de ustedes?
¿Entre nosotros?
No.
Elevó con tus...
Ambos. Para ambos.
Si lo pueden decir, no sé.
Sí, por supuesto. Yo fue en la primaria, con aquellos juegos de la botellita,
sí,
el cartero. Creo que era el cartero. Y bueno, y en los recreos, ponele que haya sido tercer grado, por ahí, cuarto grado, por ahí. Y nada, eran los primeros besos con las chicas. Y claro, salíamos al recreo y todos queríamos jugar a eso, las chicas también, ¿no? Entonces, estábamos en edad. Entonces nos damos un beso y cuando nos íbamos, con mi amigo que vivió como 5 o 6 cuadras juntos, recordábamos que nos quedaba la boca paspada, los labios paspaditos, viste, de
la beso.
Claro, y el frío, de qué sé yo, era como, esa era la sensación, de que nos quedaba más paspadito que si no nos dábamos beso. Nada, ese es mi recuerdo.
Bueno, en mi caso, tenía una novia a los 11 años por ahí, y era una novia así como súper inocente, y un día como que el grupo empezó todo beso, y nos dimos un beso delante de todo el mundo, y yo me morí de vergüenza, me acuerdo que fue un momento espantoso ese primer beso, porque me daba mucha vergüenza estar besándome con alguien delante de todo el mundo.
¿Y qué te dijeron? ¿No te dijeron nada?
No, me dijeron nada, me empezaron beso, y como que fue un beso como que no quedaba otra. Yo quería darme un beso, pero la situación fue muy incómoda porque fue como con mucha presión social.
¿Tenías mucha gente alrededor tuyo?
Sí, éramos como 7, 8. Después los que vinieron después fueron un poco mejores. Pero ese primer beso fue como complicado.
Igual tenías
un
montón de chicas,
¿no?
No. Ojalá vaya a tener un montón de chicas.
Mirá,
no,
de hecho, yo soy actor porque soy feo.
Ay, no digas eso. Bueno. Bueno, no sé.
Bueno, y les quería invitar que escuchen nuestros podcasts, que está en Spotify.
Sí.
Él no está grabando, pero hay otros.
Yo estoy haciendo
compañeros.
Un piloto.
Él hace un piloto de.
En los podcasts.
Ah, bien.
De un programa deportivo. Y yo defiendo mucho los derechos de las personas con discapacidad.
Bien.
Y les quería preguntar, ¿ustedes vieron un cambio acá en el país con la parte de los ciegos?
No sé.
Yo creo que se ha dado un cambio, bueno, a nivel tecnológico en principio. Había un gran cambio. Creo que la historia de las personas con discapacidad tiene como dos grandes hitos. Uno es la aparición del braille, ¿sí? Que fue como un antes y un después en la vida de las personas ciegas, porque nos permitió el acceso a la cultura, a la lectura. Otro fue el bastón blanco, ¿sí? Que nos genera dos cosas. Nos da una identidad como personas con discapacidad visual y nos da la posibilidad de movernos solos, ¿sí? Y la tercera para mí es los lectores de pantalla.
Perfecto.
Que nos permiten acceder a la información universal, digamos. O sea, antes, si yo quería acceder a una información, tenía que buscar un libro en braille que mide el triple que cualquier libro en tinta, ¿sí? Hoy, nada, tengo en la palma de mi mano, en un teléfono, toda la información que necesito.
Está bien.
Sí, entonces eso para mí ha sido como los tres grandes hitos.
Encima ahora todos los celulares para ustedes entrar en un sistema que muy 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 frágil para verlo.
En realidad todos los celulares ahora traen los lectores de pantalla. Uno lo puede activar o no. Pero todos los teléfonos con Android y con iOS
hasta los semáforos traen el ruidito para que lo crucen.
Algunos sí, otros no, pero los celulares tienen todos el lector de pantalla. Todos los celulares de Android 5 para acá tienen todos el lector de pantalla.
Está bien.
Que eso es fantástico, eso es un gran ejemplo de inclusión, digamos, de cómo deben ser del DUA, vos sabes lo que es,
claro,
del sí, del diseño universal accesible. ¿Sí?
Es un gran cambio y una charla que da para más, pero ya nos quedamos sin tiempo, chicos, perdonen.
No, está bien.
Por favor, vengan en otro día y lo hacemos de vuelta porque hay mucho que queda afuera.
Sí.
Dale, seguro.
Seguro, sí.
Gracias por venir.
No, por favor, un gusto. Los espero a todos que vengan a la isla en estas últimas dos funciones de los viernes. Así vengan nuestro trabajo. Es buenísimo.
¿Y te parece si hacemos el lema?
Sí, ¿qué es?
¿Con los chicos?
Sí, claro.
¿Nos invitamos a los chicos y hacemos el lema?
Sí, dale.
No sé si querés que lo hagamos.
Sí, lo hacemos rapidito y llegamos.
Sí. El lema.
¿Qué tenemos que hacer?
El lema. Ponemos las manos así y hacemos el lema.
Fantástico, no sé de qué es, pero así.
Así.
Ponemos la mano así.
¿Cómo ponemos las manos?
Ponemos las manos arriba.
Así.
Ahí.
Arriba.
Una arriba de otra.
Ah, perfecto.
Exacto.
Tipo los mosqueteros.
Claro.
¿Las dos manos o una sola?
Una sola.
Una derecha.
A la
una.
Cuando Maru lo diga, pará. Maru, ¿ya está?
Por mil palabras y cero miedo, por más confianza y más yo puedo. Siempre adelante, loro parlantes.
Esa.
No es piso tierno que vivimos, avanzar.